Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Usted está en la sintonía de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y muchos de ustedes en radiolared.net, en sus computadoras o en sus teléfonos celulares con la aplicación de Radio La Red. Bienvenidos, hoy es la edición de Estudio Bíblico versículo por versículo y estamos en la primera carta de Timoteo en el capítulo 5 y vamos a regresar al versículo 17 que dejamos pendiente la semana pasada y vamos a ir navegando por cada versículo hasta donde nos dé nuestro tiempo. Qué amable es usted al estar con nosotros y permitirnos ser parte de su día. Este es un programa que llega hasta usted gracias a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Es una iglesia que en vez de estar en un solo lugar, lo cual no es malo, nosotros estamos extendidos en 5 congregaciones hasta la fecha. Aurora, Denver, Lakewood, Arvada, Castle Rock. Si usted vive en alguna de esas ciudades o cerca de esas ciudades, bueno, visítenos si está buscando una iglesia cristiana que enseñe la Biblia. Ahí puede congregarse con nosotros y muchos, muchos lo están haciendo. Damos gracias a Dios por tantas almas, tanta gente que Dios nos permite ayudar, ministrar. Así que ahí estamos para usted. Estamos, repito, en Aurora, Denver, Lakewood, Arvada, Castle Rock y trabajando en otras ciudades hasta que en el tiempo de Dios tengamos también allí servicios. 720-325-7282 es nuestro teléfono, 720-325-7282. Usted puede visitarnos en radiolared.net y desde allí hacer tocar el link que dice iglesialareddenver.org o ir directamente a iglesialareddenver.org. Si prefiere ir a Google o a cualquier otra buscador y bueno, simplemente ponga Iglesia La Red Denver o Red Evangélica de Denver, ahí aparecemos bien arriba. Pero el sitio web tiene toda la información que usted necesita: horarios, días de reunión, en cada congregación es diferente, las direcciones y mucha información que está allí. Y en cuanto a radiolared.net, también, aparte de poder escucharnos en vivo desde ahí, puede tener artículos para el matrimonio, para la formación de los hijos, muchas cosas. Mañana, posiblemente viernes, puedo contarle un poquito más acerca de eso. En los controles está Rubén Santos, como siempre. Y vamos a ir directamente a la Biblia. Vamos a leer el capítulo 5, que tiene 25 versículos, y lo tengo que hacer siempre por contexto para que nos ubiquemos bien, si no podemos errar en la interpretación y eso es un grave problema. Pero luego de leer los 25 versículos regresaré al versículo 17 y, como dije antes, allí dejamos la vez anterior, vamos a analizar esto. Pero voy al capítulo 5, verso 1 nuevamente. Pablo, inspirado por Dios, el Espíritu Santo, está hablando con Timoteo, pastor en Éfeso, y aquí va lo que le dice. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Acabo de leer todo el capítulo 5 de 1 Timoteo, ahora voy a regresar al versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Ahora, acá hay una transición. Venía hablando Pablo acerca de las viudas. De pronto comienza ahora con los ancianos. La vez anterior yo estaba diciéndole, amigo oyente, que en la Biblia se usa a veces la palabra anciano simplemente como una persona mayor de edad, que entró en lo que llamamos la ancianidad. Pero también anciano es un como un título, un rol. Es alguien que está gobernando la iglesia, está siendo un supervisor de la iglesia. Entre ellos está el pastor, que es un anciano que predica, y recuerde, puede ser un hombre joven, pero es un anciano que predica, enseña. Y luego está el grupo de ancianos, que pues, el pastor pues, es parte de ellos en casi todas las iglesias, o no, pero el asunto es que también hay ancianos, y esos son otros que en muchos casos predican también o enseñan, pero en otros casos no, porque aquí dice mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Eso significa, ese mayormente significa que algunos eran ancianos en aquella iglesia, aunque no enseñaban y predicaban. No es un requisito exclusivo, aunque es un requisito. Ahora bien, los que gobiernan bien, eso significa los que presiden bien. No están hablando de tiranos, ¿verdad? O gente autoritaria. Recuerdo que en la primera carta de Pedro, capítulo 5, dice que los pastores no debemos enseñorearnos sobre la congregación, porque no somos el Señor de la congregación, el Señor es Cristo Jesús. Entonces, gobernarnos significa casi hacer lo que yo digo y se acabó. No, no. Inclusive aquí en los Estados Unidos, por ley, los pastores generalmente, a menos que sea otra persona que la iglesia escoja, tenemos un board, y en el board de directores frente a la ley, el pastor suele ser el presidente de la organización. Sin embargo, él o otra persona que quizás la iglesia escoja no son los que gobiernan en el sentido de que son autoritarios. Hay que tener cuidado porque pues muchos de nosotros, al haber venido de Latinoamérica, tenemos un concepto del gobierno o de los gobernadores no siempre muy sano por, lamentablemente, experiencias que se han vivido, que se viven aún, y entonces le tememos un poco a esta palabra gobernar. Entonces, cuando aquí Dios dice a través del apóstol Pablo a los ancianos que gobiernan bien, muchos han tratado de eliminar esa palabra gobernar porque dicen, no, esto tiene un sentido, una connotación negativa en nuestro país, y entonces no vamos a decir los ancianos que gobiernan bien, vamos a decir los ancianos que ministran bien, los ancianos que predican bien. Bueno, ok, pero aquí dice los ancianos que gobiernan bien. Lo que hay que aprender es a gobernar bien, justamente. Y eso incluye el no ser autoritativo. Hay autoridad dada por Dios, pero no abuso. Entonces acá es saber presidir, saber tener sabiduría de Dios, saber tener una habilidad para poder hacerlo, tener fidelidad, tener simpatía, aun cuando uno tiene firmeza, sobre el rebaño. Ahora, eso es una cosa un poco diferente a otros ancianos, que a veces la Biblia lo llama también presbíteros, que tienen en un sentido el liderazgo de la iglesia también, pero algunos detalles de su rol suelen ser diferentes. Entonces dice, pero a los que gobiernan bien, sean tenidos de doble honor. Esta palabra honor no está diciendo hágales un monumento, ¿ok? O haga una tremenda foto con el rostro de ellos y no, salúdelos cuando pasa. No dice eso. Esta es una idea que tiene que ver también con honrar el don que Dios les dio para presidir, para gobernar. Eso es lo que está en este contexto. Es digno de honor. La Biblia dice que no podemos adorar o alabar, en el sentido de adoración, a un ser humano, porque eso está prohibido. El único que merece alabanza y gloria es Dios. Pero sí dice que debemos honrar a los que trabajan entre nosotros y nos presiden. Está el texto de Gálatas, está el texto de Gálatas capítulo 6, 1 Tesalonicenses 5, entonces Apocalipsis 18. Ok, la Biblia dice debemos honrar. Honrar significa, ok, el pastor o los ancianos tienen estos dones de Dios que se expresan en el gobierno, en presidir, y uno dice, bueno, gloria a Dios, vamos a orar por ellos para que presidan bien, para que nos gobiernen bien, porque esto es un don de Dios. Voy a poner un ejemplo. Si uno dice, bueno, entró a la iglesia un creyente que vino de otra iglesia o que se convirtió en esa iglesia y de pronto vemos que tiene este tipo de don de poder no solo administrar, sino de verdad gobernar, presidir, tomar decisiones junto a otros, no solo, claro, pero tiene esa algunos dicen esa chispa, no es una chispa, es sabiduría de Dios para poder trabajar con decisiones muy intrincadas o simples. Bueno, no le damos gloria a la persona cuando decimos qué sabiduría tiene esa persona, gloria a Dios que la tenemos aquí o ese grupo de personas, pero sí decimos, estamos honrando a esas personas por el don que Dios les dio, estamos respetándolos, estamos reconociéndolos, de la manera que también reconocemos otros dones que Dios da a otras personas. Ahora, luego Pablo hace la aclaración, especialmente estos que trabajan, ancianos, en la palabra y la doctrina, en la enseñanza, en la predicación de la palabra, en la instrucción. Y esto significa que había dos tipos de gobernantes en la iglesia. Los que predicaban en la palabra y la enseñanza, los que hoy llamamos pastores, y otros que no, los ancianos en general. Por ejemplo, aquí en Iglesia La Red, yo soy parte de un grupo de ancianos que tenemos en la iglesia. Yo soy el pastor Y luego tenemos de los ancianos, algunos que tienen don de enseñanza y pueden predicar también, otros no, pero sí todos tienen, y por eso fueron escogidos, los requisitos que la Biblia habla en 1 Timoteo y en Tito, y vemos estos dones para presidir. No lo hacen solos, siempre se hace en conjunto, colectivamente. Y también hay presbíteros laicos, pero estos no son los que está hablando aquí el apóstol Pablo. Aquí está hablando de otros tipos de ancianos. ¿Okay? Después vamos a hablar, si tenemos tiempo, de a qué nos referimos con otros que son laicos. En 1 Timoteo 3, capítulo 1, como lo repasamos ya meses atrás, se ven las calificaciones. No es cualquier persona, no es por simpatía, no es porque es pariente del pastor o familiar del otro que... No, esto es... La Biblia tiene calificaciones. Son cristianos, pero tenemos que ver que haya calificaciones. La primera, también, los dones que Dios ha dado en esas personas en particular para gobernar, pero también están los dones, las características morales y familiares. ¿Okay? Ahora, luego dice aquí que especialmente a ellos que trabajan, es decir, se dedican a, por ejemplo, yo me dedico a predicar y a enseñar y a gobernar la iglesia junto con los ancianos, pero específicamente lo mayor que tengo que hacer es predicar, es enseñar, es entrenar a otros, como dice Efesios 4:11, es hacer, por ejemplo, este programa, dirigir la radio, pero todo tiene que ver con, en mi caso particular, no es el caso de todos los pastores, tiene que ver con predicar la palabra, tiene que ver con la enseñanza, no es solamente el día domingo. Y aun si fuese solamente el día domingo, en mi caso particular es varias veces. Ahora, como usted se imaginará, o si no se imagina, le cuento, eso que usted ve que se hace en menos de una hora, en muchos casos, llevó días de trabajo. Días de trabajo. Ahora, algunos quizá están escuchando y dicen, Pastor Catarizano, no trabaje tanto estudiando la Biblia y investigando y los idiomas originales. Mire, confíe en Dios. Párese en el púlpito, abra la Biblia y el Espíritu Santo le va a decir lo que tiene que hacer. Ok, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque eso es irresponsabilidad. Así como lo escuchó. Siempre estoy dependiendo de Dios, el Espíritu Santo, cuando estoy estudiando en la semana, cuando estoy luchando con textos que no entiendo hasta que los pueda entender, cuando estoy investigando. Yo estoy dependiendo del Espíritu Santo y estoy estudiando la palabra de Dios que fue revelada por el Espíritu Santo. Si yo me arriesgo a no estudiar, a no prepararme en la semana, usted y la iglesia a la que pastoreo pueden llegar a recibir solamente opiniones que vienen de mi cerebro. Claro está que con tantos años de estudiar y predicar, un gran porcentaje de lo que digo va a venir del Señor. No va a ser un disparate, como dicen por ahí, porque no soy un nuevo cristiano, no soy un nuevo pastor, tengo años de experiencia. Sin embargo, cuanto más años de experiencia tengo, más responsabilidad siento de prepararme. ¿Y qué pasa cuando estoy en ese púlpito, o en este micrófono, o en el púlpito de otra iglesia que me invitó, o en una conferencia? Bueno, yo llego preparado y al mismo tiempo Dios, el Espíritu Santo, en ese momento agrega cosas o me dice cosas o a veces corrige cosas porque Él es Dios. Entonces, no me gusta el tema de la improvisación. Al mismo tiempo que le digo eso, me ha tocado en algunas ocasiones improvisar de maneras excepcionales. Les doy ejemplos. Yo estaba hace 30 y pico de años, casi 40, cuando recién llegaba a los Estados Unidos viviendo en Houston, Texas, y a veces me llamaban de golpe para predicar. Trabajaba en un centro misionero donde invitábamos a otros pastores mientras nosotros preparábamos comida, alimentos que la gente se llevara a casa. Y a veces ellos no cumplían, o llegaban demasiado tarde, o decían que venían y no venían, nos enfermaban. Entonces, como la persona que dirigía ese instituto sabía que yo era pastor, me decían, por favor, ahora mismo, tiene un minuto, predique, ya vaya, porque la persona no viene y tenemos que seguir con el programa y si no, se nos atrasa todo. Y ahí nomás, Señor, ayúdame y adelante y a predicar. Entonces usted dice, ¿cómo hacía eso? Bueno, dependiendo del Señor. Pero recuerde que no era un novato, no era tampoco a esa altura un neófito, como dice la Biblia. Ya tenía tiempo, años, primero como cristiano y después como pastor. Y si no hubiese sabido nada, por amor a esa gente, yo estoy seguro que Dios hubiese puesto un mensaje en mi boca, interpretado la Biblia, y ahí Dios me ayudaba. Pero el riesgo está en abusar de eso y pensar, eso es más cómodo que todo el trabajo que se requiere. Ahora, usted quizá es un pastor que me está escuchando o un miembro de una iglesia cuyo pastor no está full time, a tiempo completo en la obra. Yo sé de qué me está hablando. Yo también he estado en esa situación años atrás, muchos años atrás. Y tener que balancear el tiempo en la familia, el tiempo personal con Dios, el tiempo en el trabajo, tantas horas, el transporte, yo sé, el tiempo es muy corto. Bueno, ahí es donde uno tiene que pedir sabiduría al Señor, pero al mismo tiempo pedir al Señor que si de verdad usted está llamado al ministerio de predicar la palabra de Dios y pastorear, Dios ayude a esa congregación para que entienda que es necesario que usted esté full time en el ministerio, para que la calidad de lo que usted hace en todos aspectos pueda ser la bendición que recibe la gente a la que usted pastorea. Entonces, es un trabajo muy duro, muy arduo, hay muchos ataques, es difícil. Si no tuviésemos al Señor, que Él nos ha dado este llamamiento, este don, y gracias a Dios este tiempo, en muchos casos, no podríamos hacerlo. En la iglesia primitiva y en la iglesia que estaba pastoreando, en este caso Timoteo, y el mismo Timoteo y Pablo, otros, estaban dedicados 100% a la enseñanza, a la palabra. Yo sé lo que está pensando alguno de ustedes. Pablo también trabajó con sus manos haciendo tiendas, pero no diga usted que eso siempre fue el caso, porque ese fue el caso cuando Pablo está abriendo la iglesia en Corinto y no dice qué ocurrió en otros lugares. Y ahí sí su amigo de Aquila y Priscila y todo lo que usted sabe. Ahora bien, estas personas que trabajaban en la palabra y la enseñanza, y esto era un trabajo durísimo, es un trabajo de todos los días, aunque no esté frente a un público o frente a una clase, y muchas veces aún así uno lo está varias veces. Entonces, esto dice que sean tenidos por doble honor, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Es decir, el buey tenía que comer de lo mismo que estaba trabajando, okay, en la cosecha. Y el obrero, es decir, el buey era un instrumento. Y dice, el obrero es digno de su salario. Entonces, en el buey que trilla, en el griego dice un buey mientras trilla. La trilla la realizaban los bueyes y todavía en algunas partes del mundo, ya sea que estaban trillando o estaban atados a un carro de trilla. Entonces, si no comía, ¿cómo iba a poder trillar? Un animal, si no come, se muere, ¿verdad? Lo mismo ocurre con un ser humano. Por eso Pablo dice, el trabajador es digno de su recompensa. Yo le pregunto a usted, usted que está trabajando en este momento, o va a ir o fue al trabajo, ¿usted trabajaría sin un salario? ¿Cómo mantiene su casa? ¿Cómo mantiene su vida? ¿Cómo mantiene su familia? Entonces la Biblia dice, pues el obrero del Señor también necesita sostén financiero. Si no, no puede dedicarse a la obra del Señor y aquí específicamente a poder predicar y enseñar. Vamos a continuar con esto cuando regresemos en nuestro segundo segmento. Usted está escuchando 1650 AM. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y específicamente este programa que hemos llamado hace muchos años Viva Mejor. Ya regresamos.
con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Golden. Dios te ama.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde. Y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde, en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y regresamos a nuestro estudio de 1 de Timoteo capítulo 5. Estamos en el versículo 17 en adelante. Estábamos ahora en el versículo 18 antes de la pausa. Muchas gracias por permanecer en el dial de 1650 AM Radio de la Red, compartiendo la verdad en amor aquí en todo Colorado y en radiolared.net vía el internet a todo el mundo. Muy bien, el versículo 17 entonces dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y yo le decía antes, nadie va a ir a trabajar gratuitamente. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo estaba en mi oficina de consejería profesional, una persona vino y le dijo a mi secretaria que por qué cobrábamos la cita conmigo. Y dijo, ¿por qué el doctor Catarizano no trabaja gratis? Es lo que quiso decir. ¿Por qué si voy tengo que pagar? Y mi secretaria le dijo, usted iría a su médico y le diría, vengo acá pero no le puedo pagar, así que me tiene que atender gratis porque usted está para servir a la comunidad. Ah, no habría médico en el pueblo, ¿verdad? Ah, bueno, pero el doctor Catarizano es cristiano, yo sé que aparte es pastor, y bueno, pero él tiene aquí su clínica de consejería. Y entonces mi secretaria le explicó, bueno, ¿usted ve esta oficina? Sí, sí, claro. ¿Usted cree que si los pacientes, clientes, como se le llamara, no pagasen, se podría tener esta oficina? ¿Podría él dedicarse a hacer esto? ¿Quién pagaría la luz? Y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no, sí, claro, tiene razón, pero ahora, a veces se piensa eso también del pastor. Ah, no, si es pastor tiene que trabajar por amor al Señor porque el Evangelio se da gratuitamente. Ok, pero no va a tener pastor o no lo va a tener por mucho tiempo. Bueno, que vaya y que trabaje. Bueno, y cuando usted es enfermo, ¿quién le va a ir a visitar? Algún otro hermano de la iglesia puede ir, pero usted quiere que vaya el pastor. Y si usted quiere que vaya el pastor no va a poder ir. Cuando yo tenía otro trabajo, inclusive cuando todavía tenía trabajo de la consejería, antes de dedicarme otra vez full time al pastorado, era complicado con los horarios. Era complicado. Muchos de ustedes recuerdan que yo trabajaba antes en la emisora que después heredamos y yo tenía un horario firme. Entonces ahí fijo. Uno tenía que balancear horarios. Años atrás de eso, pues hubo otro trabajo. Entonces yo he visto la diferencia. Porque en el caso pastoral específicamente, como veo que Pablo está diciendo aquí en 1 Timoteo, de acuerdo al original de la Biblia, ellos tenían que dedicar tiempo, especialmente al estudio de la palabra de Dios. Y ahí es donde uno, pues cuando el estudio y la enseñanza, ahí es donde uno piensa, bueno, ¿qué tanto sabe nuestro pueblo hispano acerca de eso? Porque yo he notado, viviendo la mayor parte de mi vida aquí en los Estados Unidos, que el pueblo americano, me refiero a los que nacieron aquí o están, manejan más el inglés, están en iglesias, uno dice americanas, pero bueno, las iglesias americanas no son solamente las que hablan inglés, ¿ok? Somos los que estamos en Estados Unidos de América. Pero usted entiende lo que estoy diciendo. Entonces, yo he visto cómo ellos tienen otra mentalidad. La persona que ha nacido aquí, se ha criado aquí, a veces tiene otra mentalidad. Dice, no, si tenemos un pastor, un predicador, tiene que dedicarse a eso. Porque entienden qué es lo que significa el tiempo que demanda hacer esto. Y en muchos casos noté esto. Se dan cuenta que demanda tiempo porque cuando han ido a la universidad, por ejemplo, para preparar un paper, ¿verdad? Una monografía, una tesis, eso lleva semanas a veces hasta que se puede presentar a un profesor de una manera coherente y luego hay que defenderlo delante de todos, etcétera, etcétera. Bueno, yo también tuve ese entrenamiento en mi propio país y usted puede estar escuchándome de otros países de Latinoamérica donde usted sabe, ha estudiado y sabe que eso lleva mucha dedicación, mucha investigación, mucho tiempo. El error que se ha cometido, y no estoy tomando la hispanidad como algo negativo, estoy diciendo, conozco muchos países de Latinoamérica, gracias a Dios, y he visto que aquí repetimos en algunos casos un error que ha existido y creo que ahora se está corrigiendo cada vez más, y es este. Ok, vaya a la universidad o no vaya a la universidad, sea intelectual o no sea intelectual, no importa, cuando se pone en el púlpito hay que depender del Espíritu Santo. Y le repito lo que dije en el segmento anterior, más brevemente. Depender del Espíritu Santo se depende todos los días. No solamente cuando un pastor se para al púlpito o un maestro en su clase de la escuela dominical o como se le llame. Esto requiere estudiar, esto requiere orar mucho, esto requiere investigar. Y tampoco es, ok, voy a abrir un comentario y lo que diga fulano lo voy a repetir yo. Como dicen ahora en broma, cut and paste, ¿verdad? Como agárralo de acá y empástelo allá y no. Claro que uno usa, yo también, comentarios, léxicos, diccionarios, y uno tiene que ser fiel y decir, me refiero a respetuoso, y decir, fulano de tal dice esto o lo otro, o el tal autor, o tal comentarista, o tal teólogo, pero no puede hacer todo un mensaje leyendo o diciendo lo que dicen otros, eso se llama plagio. Entonces uno toma y menciona de qué fuente se está tomando, porque son hombres que han dedicado su vida a este trabajo y gracias a Dios por ellos, porque tienen un don de enseñanza que Dios les ha dado para hacer este trabajo y nos facilitan un poco más la tarea, pero realmente es el trabajo de investigar muy bien la Biblia, interpretarla muy bien. Mi querido amigo oyente, esto lleva días. Al mismo tiempo, quiero que usted reflexione en esto. Si uno solamente se dedica a la predicación, como ocurre en muchas iglesias en inglés, donde hay un staff, un personal, que permiten que el pastor realmente se dedique a la enseñanza, y eso involucra los mensajes públicos, la predicación, eso involucra también la producción de materiales para el discipulado, en nuestro caso involucra la producción de materiales para la radio. Yo recuerdo en Houston también estaba con la televisión. Bueno, también ahí había. Entonces uno tiene que usar la Biblia y producir materiales y producir los sermones. No es fácil. Consume mucho tiempo. Y a medida que una iglesia va creciendo, consume cada vez más tiempo. Ahora, amén de eso, también están las otras tareas que menciona el versículo anterior, los ancianos que gobiernan bien. El pastor es uno de los que está, si no el principal, uno de ellos que está gobernando. Ahí se producen cosas como las cuestiones legales, las cuestiones con las finanzas. No es que el pastor está metido con las finanzas, sino que tiene que aprobar presupuestos, tiene que estar con el board de la junta de directores, tiene juntas muchas veces con diferentes personas a nivel de las cuestiones de edificios y de muchas cosas así, aun si está rentando la iglesia, y también tiene las cuestiones del personal, si la iglesia tiene personal pagado o voluntario. Y luego está con las cuestiones de la gente que se enferma, la gente que muere, la gente que tiene familiares que muere. Problemas con los matrimonios, problemas con los solteros, que todo el mundo viene a consultar con el pastor. El pastor al mismo tiempo, de acuerdo a Efesios 4:11, va enseñando a otros para la obra del ministerio y va delegando. Pero a veces lleva tiempo para delegar. Porque para poder delegar, su pastor, igual que yo, necesita preparar a la gente. Uno no puede decir, ya no tengo tiempo. A ver, usted por favor el domingo haga esto, usted en la semana haga lo otro, vaya acá, vaya allá. Uno tiene que enseñarles cómo se hace. ¿Qué dice Efesios 4:11? Léalo, 11 y 12. Y no es el único texto, pero es el texto más conocido quizá al respecto. Entonces, en mi caso, porque pues soy el que le está enseñando en este momento, voy a poner este caso. Iglesia La Red va a cumplir 11 años el 5 de abril de este año 2026, si Dios permite. Los primeros 9 años yo tenía a cargo la predicación en todas las congregaciones que Dios nos ha dado. Un año y un poquito más atrás, Dios nos dio 4 predicadores que surgieron de nuestras propias congregaciones. Y cómo surgieron es otra historia muy larga que no tengo tiempo de contarle, pero sí vimos dones en ellos al orar, entrevistarlos, muchas cosas. Y los hemos visto porque son hombres que hace años que están en Iglesia La Red, ¿no? Tampoco son, vinieron de otros lugares, un predicador. No, estos, sino nosotros somos muy delicados en eso y tenemos que hacerlo por lo que dice la Biblia. No son neófitos, no son nuevos creyentes, es lo que se quiere decir. Y bueno, los probamos y también su familia, su carácter moral, etcétera, etcétera. Entonces, un año y un poco más atrás, yo comencé a entrenarlos y entonces sí pude delegar parte de la predicación. No todo, pero parte. Y entonces entre los 5 ahora estamos haciendo el trabajo de predicar. Y a medida que surgen nuevas congregaciones, pues eso es lo que necesitamos también y repartimos el tiempo. Entonces yo estoy pastoreando, ellos también conmigo están predicando, yo predico, pastoreo, ellos predican y así hacemos. Pero mire, llevó muchos años y eso significa que lleva años y sigue llevando tiempo para mí entrenarlos a ellos y entrenar a consejeros y entrenar a otras personas. Entonces, como usted observará, cuando la iglesia va creciendo, yo no hacía esto hace años, pero lo estoy haciendo porque ahora ya ha crecido mucho. Entonces, cuando la iglesia va creciendo, es más demandante el tiempo hacia el pastor. No piense, oh, tiene más ayudantes, tiene gente que le delegó, entonces tiene más tiempo, puede irse a las montañas o a la playa o a algún lugar y disfrutar, todo, los demás trabajan para él. Es al revés. Si bien por un lado se alivia la carga porque hay mucha gente, al mismo tiempo se agregan nuevas cargas. Carga no es una cuestión negativa, ¿verdad? Al contrario, se agregan nuevas responsabilidades o se agregan más personas a las que entrenar en una cosa o en la otra. Y al mismo tiempo uno entrena para que ellos también entrenen. Entonces eso es una cosa que requiere una dedicación a full time. Entonces cuando Pablo está hablando aquí de que sean tenidos de doble honor, no significa adórenlos, alábenlos, son perfectos. Lo que está diciendo es sosténganlos. Recuerden que están trabajando para ustedes. Entonces, esto requiere mucho. En Hechos capítulo 6 es donde comienza la función de los diáconos, diácono en griego. ¿Qué significa? La iglesia tenía miles de miembros desde que en Pentecostés se inició. Había 11 apóstoles, luego escogen a Matías, 12 apóstoles, después viene Pentecostés, todavía estos antes del apóstol Pablo, y ahí en Jerusalén estaban con tanta cantidad de gente que aún siendo 12 no daban abasto. Entonces, ¿cómo sabemos que no daban abasto? Ellos predicaban, y esto era una cuestión diaria, predicaban, enseñaban, y usted tiene que saber que cuando uno predica y enseña, no es, el domingo se paró allí, predicó, es un ratito y se fue y después no hace nada en la semana. Le estoy contando todo lo que hacen. Unos más, otros menos, pero esto es lo que se hace. Y luego eso trae el asunto de la consejería, el asunto de, es realmente una red de situaciones muy hermosas, pero también consumen mucho tiempo y mucha oración. Entonces los discípulos, cuando llega Hechos capítulo 6, Lucas, que es el autor inspirado por Dios para escribir esto, nos cuenta que las viudas de unos y las viudas de otros empezaron a tener problemas entre ellas. ¿Por qué? Porque eso que se repartía materialmente para ayudarles se estaba yendo de las manos, como quien dice. Y los apóstoles también tenían que trabajar con las situaciones materiales. Sea el dinero, sea lo que se daba a las viudas en las comidas. Y imagínese trabajar con eso con miles de personas y al mismo tiempo tener que predicar. ¿No cree usted que los apóstoles predicaban sin estudiar? Eso es un mal concepto que algunos tienen para escudarse detrás de eso y entonces ser un poco flojos y no estudiar. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo que cuando Él se fuera, el Espíritu Santo vendría, les enseñaría lo que bien le aclararía lo que Jesús les enseñó, que muchas cosas no entendieron hasta después de la resurrección y la ascensión a los cielos del Señor Jesús. Y luego el Espíritu Santo seguiría revelándoles cosas. Y luego lo hizo con el apóstol Pablo y ahí se acabó la revelación. Por eso está todo ya escrito en la Biblia. Lo que hoy en día a veces decimos, parece que Dios me reveló esto y lo otro, no es realmente revelación, es despertar a lo que ya está revelado, es entender lo que está revelado. Y uno dice, este versículo salió de la página, saltó, lo entendí, pero no atienda, no preste atención a estos falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas o profetisas que le dicen, Dios me reveló esto, y lo siguen como si fuera la Biblia. Dios no le reveló nada. Lo que pasó es que entendieron algo, o les parece que entendieron algo, o tuvieron, ya sabe cómo son las cosas. Ahora bien, los apóstoles no eran flojos. Los apóstoles estaban predicando y enseñando lo que el Señor Jesús les enseñó a ellos. Y recuerde también que ellos en algunos casos estaban escribiendo y estaban trabajando con esto y estaban recordando y estaban recibiendo y lo que el Señor les iba dando. Era un trabajo, no era aquí voy. Y al mismo tiempo se estaban agregando, como ocurrió cuando comienza la iglesia, lo que llamamos el elemento de los gentiles, es decir, ya no era solamente de los judíos la cosa. Se empezaban a convertir los gentiles y ahora empezaban los choques culturales y los judíos que venían de otras tierras. Y bueno, la cuestión empezaba a ser complicada. Entonces, ¿qué hacen ellos? Escogen a los diáconos. Lea Hechos capítulo 6. ¿Por qué mencioné todo eso? Porque los apóstoles dicen, no es justo que nosotros tengamos que dejar la oración, es decir, el tiempo en la oración para, en privado, la oración por ellos mismos, la oración a otro, por otros, la palabra de Dios para dedicarnos a las mesas. No piensa, oh, ahora se agrandaron, ¿verdad? Que se sienten que son tan grandes. No. Lo que están diciendo es, venimos haciendo esto, pero está creciendo tanto la iglesia que ya estamos usando el tiempo que deberíamos a la oración y al estudio de la palabra de Dios profundo y a la predicación y a la enseñanza y agrego al entrenamiento de otros para predicar y enseñar. No tenemos tiempo porque tenemos que andar corriendo de aquí para allá atendiendo a las viudas, atendiendo a los enfermos, atendiendo a todos. Entonces escogieron a los 7 diáconos. Claro que tenían que tener requisitos especiales, no podían ser cualquiera. Dice, tienen que ser 7 varones, hombres, ¿no es cierto? Llenos del Espíritu Santo, con estas y estas características. Le invito a leerlo otra vez en Hechos capítulo 6, le va a bendecir leer eso. Es palabra de Dios. Entonces, las cosas fueron progresando y progresando, delegándose, y cuando llegamos a la carta de Timoteo, bueno, las iglesias ya muchas estaban en otras regiones y ya formadas, y entonces dice, estas personas tienen que poder hacer su trabajo. Tienen que ser reconocidos con doble honor. Es decir, honrarlos por el don que Dios les ha dado, especialmente los que predican, son obreros. Deben tener salario, deben poder vivir normalmente. Ahora, quizá usted está diciendo, pero Pastor Daniel, capaz que usted vive normalmente, probablemente sí, pero ¿sabe qué? Nuestro pastor es rico. O viene y trae profetas o profetisas u otros pastores con muchas alhajas, con automóviles o carros de los últimos, de los más caros. Tienen unas mansiones. No estamos diciendo una bonita casa grande. Estamos diciendo, wow. Y nos predican que somos como reyes o príncipes y sus esposas princesas. Y entonces hay que vestirse así, ¿verdad? Porque hay que representar cómo Dios nos bendice. Eso es lo que se llama la falsa teología de la prosperidad. Si usted estaba en una iglesia de la prosperidad, no le eche la culpa a nadie, usted decidió eso. Si usted me dice, ¿qué debería hacer? Bueno, si usted me lo preguntase, yo le diría, huya, escape, le están robando. Eso no significa que yo no creo que Dios prospere al pastor, su familia, o que prospere a cualquiera de nosotros como miembros de una iglesia. Pero eso es el fruto y la bendición, número uno, de darle al Señor, de ponerlo en primer lugar, y Él fructifica nuestro trabajo, nos bendice, y aún en los problemas nos sostiene. Otra cosa es lo que le están diciendo. Lo que le están diciendo parece más bien un casino, una lotería, una apuesta. Siga poniendo para que Dios le bendiga. La Biblia nunca dice eso. La Biblia dice, ponga primero a Dios en primer lugar y Dios le va a bendecir. Yo lo experimento siempre en mi vida. Eso no significa que Dios me va a hacer rico. Ya soy rico en las bendiciones espirituales que Dios me ha dado y me sigue dando, y en la familia que Dios me dio, y en la iglesia que Dios me dio, y está bien. El apóstol Pablo dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo, así estoy hecho para tener necesidad como para tener abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Okay? Entonces, si tengo un negocio, un trabajo que Dios bendice, lo bendice porque le pongo a él en primer lugar, soy un cristiano que ama al Señor, no lo hago con una negociación para que Dios me dé más. Si le das 10, Dios te va a dar 100, si le das 100, Dios te va a dar 1,000. Y comienzan a torcer textos de la Biblia. Entonces, Pablo no está hablándole a la iglesia a través de su pastor Timoteo, diciéndole, sean tenidos de doble honor, el obrero es digno de su salario, y es un salario digno, ¿verdad? Todos queremos trabajar por un salario digno. Y si es un buen salario y vive muy bien, pues gloria a Dios. Pero que empiece a hacer trucos de pongan dinero, y el que se eleva financieramente es él, pero la mayoría de la iglesia vive en pobreza, eso es un error. Ahora, uno dice, ¿cómo se calcula el salario de un pastor? Buena conferencia que yo le puedo dar, como otros amigos también se la pueden dar. Pero aquí le va una. Depende mucho del tamaño de la iglesia, depende mucho de cuál es la situación en porcentaje general de la iglesia, en cuanto a qué tipo de trabajadores hay, me refiero a qué tipo de gente hay en la iglesia. ¿Son profesionales o no son profesionales? Y aún si no son profesionales, como digamos, ¿cuál es el estatus generalizado de la iglesia? Muchas veces hay un porcentaje de gente que gana más dinero que otra y a veces la mayoría gana poco. Pero eso cambia de ciudad en ciudad, eso cambia de país en país, de región en región. Entonces se estudia un poco eso. Más aún que eso, tiene que ver con, ok, ¿cuánto dinero ingresa a la iglesia? ¿Y qué porcentaje se utiliza de esos ingresos para sostener a lo que se llamaría el personal de la iglesia? A veces es solamente el pastor, otras veces es el pastor más otras personas, y conforme va creciendo la iglesia, alcanza como para pues sostener a otros obreros y obreras del Señor, y por eso también la iglesia continúa creciendo, porque ahora hay que sostener todo ese crecimiento, hay que discipular, hay que hacer tantas cosas. Ahora, eso se puede hacer aún cuando una iglesia es pequeña en las medidas que corresponde. Entonces, al mismo tiempo uno dice, bueno, hay que tener cuidado con eso. No es una industria, no es para enriquecer a uno o dos o un grupo de personas. Se trata de que puede vivir decentemente, puede tener hasta un buen salario si Dios permite que eso ocurra, pero Pablo no está diciendo vayan a extremos. Ni para sostenerlo como si fuera el embajador de Estados Unidos en algún país, ni tampoco para decir, manténganlo humilde haciendo lo que se muera de hambre, manténgalo ahí en pobreza, cuando se puede mantenerlo en un buen estado, donde no tenga que preocuparse por eso. Y por supuesto, luego está el buen uso del dinero. En todos los personajes de la Biblia lo vemos, y en todas las personas de la iglesia, inclusive en los que se dedican a predicar y enseñar en el día de hoy. Así que vamos a dejarlo ahí la semana que viene, o en la próxima oportunidad que usted lo escuche en el podcast. Vamos a ir al siguiente versículo, que es el 19. Que Dios le bendiga, nos encontramos mañana.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
Continuamos en la programación que trae esperanza a tu vida. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.